Ser Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro trasladamos nuestro roñoso sofá a las playas del Caribe, a Jamaica, para contar la historia de la primera película rodada en la isla, que cuenta con la música del enorme Jimmy Cliff, que además se convirtió en el protagonista de esta película de culto. Hoy dedicamos el programa a recordar, junto al periodista Arturo Lezcano, la increíble historia de The Harder They Come.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Cuando Jimmy Cliff era niño en la Jamaica de los años 50, iba al colegio sin zapatos y se lavaba los dientes con el dedo. A mediados de los años 60 se hizo un hueco en la música gracias a canciones que traspasaron fronteras. A finales de la década viajó a Londres, donde grabó Hard Road to Gravel, un álbum de soul que lo convirtió en el primer gran icono jamaicano. Hoy dedicamos este episodio de Sofá Sonoro a Jimmy Cliff. ¡Empezamos! I'm not a sun to shine, I'm not a place of mine. If I could have my way, I'd stay forever. Look at the waterfall, see how the shadows crawl. If you believe in me, we'll stay together. And we will sit right here on the grass and look at the sun. And we will stay this way. The summer place we found is ours forever. And we'll walk hand in hand. We both will understand. I'll be your only one. I'll leave you never. When I see you smile, I see the waterfall. With my head in the sky, I wanna remember. I wanna. La carrera todavía vibrante de Jimmy Cliff resulta de lo más curiosa y trepidante. Sus orígenes, sus éxitos, sus colaboraciones con Springsteen o Costello, todo ello es parte de una vida pegada a la música, que lo han convertido en uno de los grandes referentes de la isla del Caribe, más allá del nombre de Bob Marley. Antes de que Bob despegase, Cliff ya llevaba un par de vueltas. La más llamativa llegó de la mano del cine, cuando en 1972 se convirtió en Ivan, el protagonista de The Harder They Come, la primera producción rodada en Jamaica con un director y un reparto jamaicanos. Cliff además puso la banda sonora a la que vamos a dedicar el episodio de esta semana en un disco que llegó en un 1972 muy musical que Lucía Taboada nos recuerda.
Después de los turbulentos años 60, con los 70 llegó la resaca. Flotaba en el aire un ambiente protopunk. Los jóvenes vestían botas de plataforma, pantalones de tallo alto, llevaban peinados de capa voluminosos, grupos nuevos competían con otros consolidados. El rock se encontraba en estado de efervescencia a ambos lados del Atlántico. Muchos de esos jóvenes hicieron ese año con The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, donde la transformación de Bowie se consolidó. Tan solo 10 días después del lanzamiento de este disco, 6 marcianos, conocidos como Roxy Music, publicaban su primer trabajo homónimo, un rara avis en un ecosistema bastante homogéneo. Lo presentaban por primera vez en el programa televisivo británico Top of the Pops. Fue un año de himnos como el de Alice Cooper, Schools Out, que inmediatamente conectó con todos los adolescentes de Estados Unidos. No tenemos clase y no tenemos principios y no tenemos inocencia, no podemos siquiera pensar en una palabra que rime. Ese año llegó también una de las obras más veneradas de Neil Young, Harvest. Pero sobre todo fue el año cumbre para los Rolling, que tras la publicación de Exile on Main Street realizó su American Tour, 48 espectáculos durante 3 meses entre Estados Unidos y Canadá. La música en directo no volvería a ser la misma desde entonces.
¡Qué enorme fue la cosecha de 1972 a la que tenemos que añadir nuestro disco de esta semana, ese Caiga quien caiga, como se tituló en España la película dirigida por Perry Henssell, proyecto histórico en Jamaica que vamos a recordar de la mano de Arturo Lescano, hombre valiente que trae algo de reggae por primera vez al sofá sonoro. ¿Qué tiene Arturo este disco para ti?
Para mí es un álbum iniciático, igual que creo que para muchos amantes de la música jamaicana. Yo diría que es un disco casi apostólico en el sentido de evangélico.
El Antiguo Testamento.
Sí, sí, spread the word, ¿no? Pues un poco extender o esparcir un poco la palabra y todos esos adjetivos raros que se me ocurren al hablar de este disco, que yo creo que básicamente lo que tiene es que abrió las puertas del reggae al mundo. Claro, no es el reggae que se instalaría después, el que ya conocemos, el archifamoso de Bob Marley, el roots reggae, sino que es precisamente el germen, el caldo de todo aquello, y que además llega en un momento en el que ya tiene un proceso de casi una década, y por eso dejar de Daycams es para los fans del ska, del rocksteady, del early reggae, todo eso que va antes de 1972, antes del roots reggae, es ese contenedor de temazos que nos remiten a aquella Jamaica que ojalá hubiéramos podido conocer. 50 años han pasado ya, Alfonso, y claro, ahora todo es muy fácil y se puede ver en YouTube, con subtítulos en castellano, pero lo comentábamos, tú no me acuerdo dónde y cómo lo viste, yo sí me acuerdo, en los 90 todavía, a tierna edad, en una noche, no era noche temática, pero una noche en la 2 en la que daban The Hard Day Come, efectivamente, Caiga quien caiga, fíjate tú, y un documental sobre el reggae. ¿Qué cosas extrañas se daban en la televisión pública?
Buenas noches aquellas. Esto es un, no lo hemos dicho, es una banda sonora. Jimmy Cliff lleva el mando y el protagonismo, pero hay más artistas, luego hablaremos de ello, porque hoy hay muchas cosas que contar, también que explicar, pero vamos por orden, si te parece. ¿Quién es Jimmy Cliff y de dónde viene este tipo? Que, como contaba antes, ya había editado en Island Records, en Londres, algunos discos, y había sido además un talento muy precoz, un adolescente.
Muy, un niño. O sea, la historia de Jimmy Cliff es muy loca. Voy a tratar de explicarla porque va aparejada a la de otro hombre que, por cierto, aparece en la película, que es Leslie Kong, que voy a tratar de explicarlo de forma sucinta. Jimmy Cliff, que se llama James Chambers, apareció con 13 años en Kingston, en un lugar, en una calle legendaria para los amantes de la música jamaicana, que era Orange Street, y allí había una heladería, así como te cuento, una heladería, regentada por 3 chino-jamaicanos hermanos, uno de ellos, Leslie Kong, que vendía helados. Pero también era amante de la música y veía que había en esa Jamaica de principios de los años 60, todavía antes de la independencia, que fue en el año 62, pues había ahí una efervescencia musical y quería meterse en esa industria. Jimmy Cliff, James Chambers, todavía sabía que algo pasaba con este hombre y le dijo que quería grabar una canción. Listo como un ajo, Jimmy Cliff le llevó una canción que era una balada, muy de la época, muy influenciada por, bueno, pues por las músicas de Estados Unidos, que se llamaba Dearest Beverly. Y Beverly era el nombre de la heladería. Sí, más o menos lo quiso engatusar. Lo que hizo Leslie Kong fue mandarlo con Derek Morgan, otra leyenda para los fans de la música jamaicana, para que, bueno, lo viera y lo escuchara. Derek Morgan dijo, qué maravilla, pero me traes algo más. Y sí, le traía un ska, Hurricane Hattie. Y con eso, Leslie Kong, el vendedor de helados, terminó grabándole ese single en el año 1962, el año de la independencia, y a partir de ahí se trenzó pues una amistad y que además, bueno, pues Leslie Kong, luego hablaremos de él seguramente, dio en ese inicio de carrera tan precoz, 13 años Jimmy Cliff, que luego ya, a partir de ahí, por una feria de música, terminaría en Estados Unidos, conocería a Chris Blackwell, efectivamente, el dueño legendario también de Island Records, lo invitó a Inglaterra y a partir de ahí inició esa carrera de la que vamos a hablar.
Este álbum, esta banda sonora, es una maravilla. Yo he vuelto también a ver la película de Hansel para el programa. Vamos a hablar mucho tanto del disco como de la película, pero ¿de qué trata esta película?
Esta película
si
de
se
locos.
Puede explicar.
Bueno, básicamente a nivel narrativo audiovisual es un clásico, es una historia aspiracional de Ivanhoe Martin, este chico, Ivan, un chico pobre del campo, en un contexto de una isla pobre en sí mismo, que está saliendo efectivamente de la colonización inglesa, que llega a la ciudad, que prueba todos los sinsabores de la vida, es engañado, luego trabaja en pequeños empleos, se enamora, es acogido en una iglesia, pasa un calvario hasta abrirse camino a lo que él realmente quería, que era ser músico o ser cantante. En ese mar de obstáculos, claro, la Kingston de 1960, vamos a poner, aunque la película es del 72, pues no es fácil abrir ese camino y las peleas no son a puñetazos, sino que son a navajazos y a veces con pistolas.
Y con mucho ketchup.
Y con mucho ketchup, sí, porque la verdad es que es bastante cutre todo. La realidad es que esta película no era la vida, no iba a ser la vida de Jimmy Cliff, sino que era simplemente la recreación de un rude boy, que es una figura, un estereotipo, que luego tuvo muchísimo recorrido en la cultura urbana inglesa y por añadidura europea, vamos, hasta vestimos ropa todavía relacionado con los rude boys, seguramente algunos de nosotros, con mucho criterio Perry Hensel terminó haciendo la vida prácticamente de Jimmy Cliff sin serlo. Bueno, la película básicamente acaba en que el chico que quiere triunfar en la música pues termina siendo prácticamente un gángster, pero que a la vez es un antihéroe querido por el pueblo. Bueno, que parece una ficción demasiado cogido con pinzas, pero es esa historia de cualquier chaval que quiere triunfar y eso atrapa al espectador en el 72, en el 92 y en el 2002.
Hay también un gran retrato de la corrupción de la época en Jamaica. Es decir, la policía es corrupta, el productor musical es corrupto, todo el mundo engaña, todo el mundo busca sacarse sus castañas del fuego y encaja un poco el personaje de Jimmy Cliff, que de inicio parece alguien bondadoso, pero que las circunstancias que le van afectando lo acaban convirtiendo pues eso, en un delincuente, en un líder de un cártel.
Es que, claro, es que es lo que realmente pasaba en las Américas, vamos a decir, de abrirse camino a través de eso y la industria musical, por llamarlo de alguna manera, porque era uno vendedor de helados, otro era Duke Reid y que tenía un sound system, el famoso Trojan, y otro era Coxon Dodd, que sí, bueno, pues eran personas que se abrían camino y que hicieron mucho dinero pagándole $10 por sesión a los músicos, ¿no? Entonces retrata efectivamente desde ese lado hasta el que tiene una pistola y mata a policías, en todo un embudo que remata en las noches maravillosas de Kingston.
¿Cómo llega Jimmy Cliff al cine? Es una historia genial, así la contaba el propio músico hace un par de años en una entrevista con Tom Power.
One day I finished a recording session at Dynamic Sounds. I walked out of the studio. Up walked to me this white Jamaican gentleman and said,
un día terminé una sesión de grabación, salí del estudio y se me acercó un chico blanco jamaicano. Me preguntó si era Jimmy Cliff y si podía escribir la música de una película que estaba preparando. Lo miré y le dije que podía hacer cualquier cosa. Se quedó mudo con mi respuesta. Volví a Inglaterra y lo siguiente fue que recibí el guión. No solo quería que hiciese la música, quería que interpretase al protagonista. Vino a Inglaterra, hicimos un par de escenas y me dijo que era el hombre que había estado buscando durante años.
Así fue como Jimmy Cliff se convirtió en Ivan, el antihéroe de la película, que empieza con un autobús destartalado lleno de campesinos llegando a la ciudad y con esta canción de fondo. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Persecution, you must bear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harder it may seem now. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try,
succeed at last. I know it. Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, it's the sweeter the victory. Must try, try and try, try and try. You'll succeed at last.
You Can Get It If You Really Want, el tema de Jimmy Cliff que abre la película y la banda sonora de la que estamos dedicando el programa de esta semana. En este disco Arturo manda a Jimmy, pero hay temas, como decíamos, de otros artistas. ¿Cómo era la música de la isla en aquellos primeros años de los 70, finales de los 60?
Bueno, pues es lo que decíamos un poco, es el contenedor, que en una película que narra la historia de los Rude Boys, que eran aquellos jóvenes rebeldes de los barrios de Chapa de Kingston, eso ya es una declaración de intenciones, donde ya no caben aquellas orquestas de los años 50 que decíamos para blancos prácticamente, sino que son estos Rude Boys que primero bailan ska en los primeros 60, que es el género madre un poco de todo esto, blue beat también llamado, influenciado por jazz, por soul, por el rock estadounidense. Hay una transición muy marcada en el año 66 y dice la leyenda, en el verano del 67, por el calor que hizo, bajaron unos beats y nació el rocksteady. Puede ser, yo me lo creo, ¿por qué no? Y cuando ya llega el momento de hacer The Harder They Come, pues es esa amalgama que transforma la música jamaicana en un fenómeno diferente, que cambia esas playas de arena blanca por la botella rota, por el navajazo, el outsider. O sea, es como alguien definió Guns and Ganja, ¿no? O sea, las pistolas y la marihuana. Eso pasó a formar parte de una cultura que ya en los 70 se desarrolló, y ya lo que todos conocemos ya del roots, del dub, del dancehall.
Esos años 70 son los años en los que llega Keith Richards de los Rolling Stones a Jamaica a hacer amigos y enemigos por la isla. Aquí en el álbum hay temas maravillosos de Desmond Dekker, de Toots and the Maytals, de los Melodians con ese Rivers of Babylon. ¿Qué te parece la selección de artistas y de temas?
Bueno, para empezar hay que decir, y esto es muy importante para quien escuche el disco de corrido, que el único tema hecho para la película es el tema que abre y que da nombre a la película, The Harder They Come. El resto fueron grabadas, es una selección, entre el 67 y el 72, con lo cual tiene mucha importancia por este acelerón que da en los cambios de un subgéneros dentro de un género llamado reggae, que todavía ni se llamaba reggae prácticamente. Y claro, no es un disco estandarizado, sino que es esa recopilación de joyas para vehicular la película. Y yo creo que, primero, a través de esa selección se puede adivinar un poco la vida de Jimmy Cliff y de Ivan, ¿no? O sea, The Harder They Come, caiga quien caiga, voy a llegar arriba, tras atravesar muchos obstáculos, many rivers to cross, como aparece en la película, que es un
maravilla
clip allí
canción,
tirado en la calle y tal, y ese encuentro con una señora de la clase alta en su casa, pues es maravilloso. Y por supuesto, You Can Get It If You Really Want, si te lo propones, vas a llegar. Y aparte, efectivamente, un arsenal de temazos rompepistas en Jamaica y en Inglaterra, que es donde triunfó principalmente el rey en aquella época, con todo el sello de Leslie Kong. Ahí vuelve Leslie Kong. Entonces tenemos a los Pioneers, a Melodians, por supuesto, los maravillosísimos Maytals, que enseguida se convirtieron en estrellas en Inglaterra, que consiguieron hacer del ska una etiqueta muy importante con Island Records también en Inglaterra, e incluso también con Pyramid, otro sello, y que yo creo que hicieron una transición al reggae que termina, esto quiero decirlo, con la muerte de Leslie Kong. ¿Tú sabes cómo fue la muerte de Leslie Kong?
Ahí me has pillado.
Leslie Kong muere en el año 71 de un infarto fulminante, y dice la leyenda que lo es por una maldición de Bunny Wailer, de Bunny Livingston, que ya imbuido de la leyenda Rastafari, decía que Leslie Kong los apuró para sacar un disco, y dijo, pues va a caer la maldición sobre ti. Y al mes siguiente, ¡bum!, cayó fulminado el pobre Leslie Kong.
Los mundos oscuros de la Jamaica de los años 60. Esta selección de artistas refleja parte de los pioneros de los sonidos jamaicanos de aquella segunda mitad de los años 60. Muchos de de estos artistas, Decker o The Mitals, han tenido largas carreras y mucho impacto fuera de su país, y aquí se sientan un poco las bases de lo que sucedería y los sonidos que dominarían en los años siguientes.
Sí, es un poco lo que hablábamos. Hay que otra vez nombrar a los productores que, por piratillas o piratazos que fueran, pues fueron los responsables también de crear artistazos o de ayudar a la carrera de artistazos: Duke Reid, Sir Clement Coxon Dodd, Prince Buster, y por supuesto Leslie Kohn. Para, por ejemplo, poner un poco en situación, Beverly, que es el sello de Leslie Kohn, editó a Desmond Dekker, incluido Israelites and O7, dos temazos universales, Derrick Morgan con su Farward March, que fue el himno prácticamente de la independencia, los Mitals con Monkey Man. O sea, estamos hablando de títulos que realmente dotan a un género de todo lo que va a venir, ¿no? Son los sonidos pioneros, efectivamente, y a partir de ahí, pues esa transición, que yo creo que sería maravilloso poder hacerla ordenadamente para quien no conozca, ¿no? Cuando dices, qué suerte quien no conozca la música jamaicana de los 60, porque los podríamos escuchar desde el año 59 hasta el 72, y sería, pues la verdad, pues una vida, ¿no? A través de 12 años de música.
A mí este disco, hay varios temas que me fascinan. Quizá el más tremendo es el Many Rivers to Cross, del señor Jimmy Cliff.
Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Wondering, I am lost as I travel along the white cliffs of Dover. Many rivers to cross, and it's only my will that me alive. I've been licked, washed up for years, and I merely survive because of my pride. And this loneliness won't leave me alone. It's such a drag. A woman left and she didn't say why. Well, I guess I have to try. Many rivers to cross, but just where to begin? I'm playing for time.
Pelos de punta con este baladón de Jimmy Cliff, marcando ahí su pasado soulero, que es parte de The Harder They Come, una película que critica, como decíamos, la corrupción endémica en la Jamaica de los años 70 y el ascenso a los altares de Lampa del personaje protagonizado por Cliff, y una película cuyo rodaje, Arturo, fue una odisea. ¿Cómo se hizo esta película? ¿Qué hay? Anécdotas he visto de todo tipo.
De todo. Yo creo que solo con decir que se tardó 4 años en rodar, no en desarrollar y después producir. 4 años en rodar, 7 años desde la primera idea de Perry Hensel. Bueno, pues viendo secuencias uno ve que realmente es muy amateur. La primera secuencia, cuando ves el bus, y claro, no van a pagar de extras a toda la gente de, pongamos, Trenchtown o cualquier slam, cualquier favela de Kingston, pues había que contar con lo que pasaba en la calle. Perry Hensel era un personaje interesante, un jamaicano blanco, que también lo sabía, criado en una plantación de azúcar, con dinero, que estudió en Londres, que llegó a colaborar con la BBC, y tenía esas buenas intenciones de hacer una película basada en un Rude Boy de los años 40, totalmente trastocado en el momento en que aparece Jimmy Cliff y decide traspasarlo y hacerlo prácticamente un musical. Entonces, las dificultades del rodaje en una ciudad caótica con cientos de personas se aprecian en la peli, la variedad de localizaciones también provoca que sea una cosa muy complicada, los temas espinosos, se graba en una cárcel, se graba en una iglesia, se graba en una zona, en la zona alta de la ciudad, en la playa, en el centro, en un slam, y por supuesto, la falta de medios. Se cuenta que, aparte del ketchup, en las escenas donde hay, donde hay tiroteo, al parecer solo había una pistola, con lo cual hacían plano contra plano y se pasaban la pistola. Imagínate, con eso te digo todo.
Una de las complicaciones más recurrentes era la falta de dinero, algo que contaba el propio Jimmy Cliff con mucha gracia.
They ran out of money. Every now and then.
Se quedaban sin dinero cada cierto tiempo y yo saltaba a un avión y volvía a Inglaterra hasta que me llamaban diciendo que ya tenían el dinero y yo volvía y rodábamos hasta que se volvían a quedar sin dinero y me iba. Un círculo que se repetía una y otra vez hasta que terminamos la película y se convirtió en lo que se convirtió.
Las complicaciones de la primera producción cinematográfica en Jamaica. ¿Qué supuso a Arturo la película en la isla y en el resto del mundo?
Bueno, pues fue una bomba en el primer momento que cambió totalmente la percepción del país. Hay gente que hay documentales y podcasts y demás hechos sobre Hard Day Camp que dicen que realmente, fíjate, puso en el mapa a Jamaica, lo convirtió en un fenómeno global y fíjate qué épocas, hace medio siglo. El estreno, que fue en junio de 1972, bueno, pues fue un acontecimiento en Kingston. Claro, tardó en entrar más en Inglaterra y en Estados Unidos. Cosas curiosas en Inglaterra. Entró directamente en el cine, en el querido cine Gaumont en Portobello, en Londres. Portobello, barrio del que ya hablamos cuando el programa de Caetano Veloso, barrio jamaicano y gallego, de las diásporas variopintas que acoge Londres. Allí se instaló en el repertorio de ese cine. Y en Estados Unidos, donde fue subtitulada, integró pues ese catálogo de películas de culto, la época de Pink Flamingos, Eraserhead, películas así que aguantaban durante años, pero en cines de medianoche. Así que entre que triunfó con el paso de los años en el mundo anglosajón, que en Jamaica fue un acontecimiento y que ganó también mucho recorrido en África, digamos que fue un fenómeno global del sur del mundo, entiéndase, pues los desposeídos de un país recién descolonizado y que daba al mundo un nuevo género musical.
The Hard Day Camp abre también la música de Jamaica al mundo y catapultó en cierta medida la carrera de Jimmy Cliff, una carrera que es larga, está repleta de cimas, como su ingreso en el Salón de la Fama del Rock, con un Jimmy Cliff muy emocionado en la gala. ¿Cómo fue la carrera de Cliff desde entonces?
Bueno,
que no queda nada, son 50 años de
nada,
carrera.
No, pero vamos, desde entonces...
Sigue vivo Jimmy Cliff.
Ha habido de todo, ¿no? Es verdad que... se ha transformado en una estrella comercial, como es normal. Empezando por el principio, a él le costó digerir un poco el éxito de prácticamente no tener nada que echarse a la boca en aquel Londres al que ya había emigrado, a verse en los anuncios de los Double Decker Bus, sí. ¿No? De los buses de dos pisos. Bueno, y entonces a partir de ahí cambió su forma también de crear los discos. Antes de dejar de Day Camp, tiene esa mini carrera de cantante soul que es espectacular. Y el disco que no se encuentra fácil, Hard Road to Travel, es algo impresionante. Pero desde luego, Hard Day Camp influenció muchísimo. O sea, no podemos olvidar que The Clash estaba totalmente loco por dejar de Day Camp, y no nos olvidemos de que Guns of Brixton precisamente tiene una estrofa dedicada a Ivan, que es las líneas que dice: "You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun, his game is called surviving at the end of the Hard Day Camp". Te quiero decir que...
Tema que luego versionó.
Y luego versionó al hilo, obviamente, del éxito. Y fue Paul Simon, además, el letrista, y no era Joe Strummer. Lo que te quiero decir es que condicionó de tal forma dejar de Day Camp que nada de lo que haya venido después, una carrera prolífica en los 70, en los 80, llegó a ser la voz de Hakuna Matata en El Rey León, con eso te digo todo. Nada de eso, incluso en los últimos discos que ha sacado últimamente, Refugee, si no me equivoco, el último del año pasado, se puede... despegar de lo que supuso dejar de dedicar.
Otro de los hitos de Jimmy Cliff fue hacer de valedor o de descubridor o de amigo de muchos de los talentos jóvenes de Jamaica de los siguientes años.
Claro, porque bueno, tenía la ascendencia que a lo mejor tuvo Derrick Morgan sobre él. Hay efectivamente alguna anécdota que no me queda muy clara si realmente él le dio un empujón a Marley, pero es verdad que Marley, lo primero que hace pues es una jugada muy parecida a Jimmy Cliff. Llega con su nombre original y con 14, 15 años, 16, Robert Nesta Marley, y va a Leslie Kohn. Y Leslie Kohn repite la jugada, supuestamente ya con Derrick Morgan y también con Jimmy Cliff, para que escuchen una primera muestra. Y ahí pues entra él como solista y enseguida se le juntan Peter Tosh y Bunny Livingston para dar pie a los Wailers. Como eso, muchísimas historias, porque evidentemente un hombre que empieza su carrera musical con 13 años consigue lo que consigue, es como para...
Es un viaje apasionante.
Sí, sí.
El propio Jimmy Cliff contaba una anécdota en una entrevista reciente de cómo fue ese primer contacto con Bob Marley.
Like a magnet, I attract good and bad. The good were, some of the good were really good and some of the bad were really bad.
Como un imán siempre he atraído a la gente, a los buenos y a los malos. Algunos de los buenos eran muy buenos y los malos eran muy malos. Tipos como Bob Marley eran de los muy buenos. Un día entró a la sala de ensayo donde estaba tocando el piano y se presentó diciendo que Desmond Dekker le enviaba. Tenía un gran sentido del ritmo y un gran uso de las palabras y pronto detecté que era un poeta.
When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. Well, the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Well, you know it seems like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving, at the end of the other day come. You know it means no mercy, they caught him with a gun. Now we're gone in a Black Maria, goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton.
Este tipo es un poeta, contaba Jimmy Cliff de su primer encuentro con Bob Marley, el hombre que llevó la música de Jamaica a una nueva dimensión. ¿Cuál dirías, Arturo, que es el legado de Jimmy Cliff?
Bueno, de Jimmy Cliff y de la película, yo creo, es lo que hablábamos al principio, abrir el mercado al reggae, al mercado mundial, y además... El reggae, es que insisto en esto, no como tal y como lo conoce el 90% de la población, sino que realmente es justo lo que viene antes. Es fundamental para entenderlo. Pero es que además, si te fijas y escuchas el disco barra banda sonora, quedaron melodías para el recuerdo que fueron muy utilizadas en publicidad. Pressure Drop de los Mitals, me acuerdo que era un anuncio, creo que era de Levi's, porque era una melodía imbatible. Por supuesto, Many Rivers to Cross con aquel Ocean, la colonia aquella que el anuncio ochentero. Rivers of Babylon, versionado, multiplicado con la versión de Boney M. Fueron canciones que se convirtieron en himnos universales y yo creo que ese es el mejor legado.
Y para quien quiera indagar un poco más en su obra, ¿qué recomendarías? Yo soy muy fan de los trabajos de los 60, donde está ese tema sobre Vietnam, que Bob Dylan calificó como una de las mejores canciones protesta de todos los tiempos. También me gusta mucho el Rebirth, el disco que grabó con Anti, que recupera un poco esa figura de Jimmy Cliff. ¿Tú qué puertas abrirías para quien quiera mirar más?
Primero coincido con esa mini carrera, digo, pero bueno, sería un carrerón para cualquiera, Soul, en los años 60. Si alguien puede escuchar, yo creo que en YouTube se puede, no así en algunas otras plataformas, de escuchar Hard Road to Travel, el álbum. Es impresionante el registro vocal que tiene y además, pues que es soul canónico. De hecho, hay una versión de Hard Road to Travel que no tiene nada que ver con Hard Day Camp, que te diría que me gusta más. Fíjate, a partir de ahí, bueno, pues sinceramente, yo después del Wonderful World, Beautiful People, que es... del año 70, con lo cual es antes del Hard Day Camp, pero que realmente es la madurez de ese final de carrera y es ese nuevo sonido que aúna todas las influencias que tiene Jimmy Cliff, yo creo que es el que cristaliza mejor su carrera. Bueno, a partir de ahí tienes pues 20, 25 años de carrera, pero yo me sigo quedando con esos inicios.
También una antología quizás sea lo más apropiado. Hay
y
muy
las
buenas
hay muy
antologías.
Buenas, ¿eh? Sí. El Best of Jimmy Cliff, que todos escuchamos, los amantes de la música jamaicana, yo creo que es del año 94-95. Ahí está perfecto.
Ahí está todo. Arturo Lezcano, un placer charlar de música contigo y gracias por traer a Jimmy Cliff al Sofá Sonoro.
Gracias a ti. Sitting here in limbo, got some time to search my soul. Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. I don't know where life will lead me, but I know where I've been. I can't say what life show me, but I know what I've seen. Tried my hand at love and friendship, but all that is past and gone. This little boy is moving on. Sitting here in limbo, waiting for the tide to flow. Sitting here in limbo, knowing that I have to go. Well, they're putting up resistance, but I know that my fate will lead me on. I can't say what life will show me, but I know what I've seen. I can't say where. But all that is past and gone. This little boy is moving on. Nosotros, tras este maravilloso viaje a Jamaica, nos vamos. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. Will they tell me off a pie up in the sky, waiting for me when I die? But between the day you're born and when you die, they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? And then the harder they come, the harder they'll fall, one and all. Trying to keep me down, trying to drive me underground. And they think that they have got the battle won. I say forgive them, Lord, they know not what they've done. 'Cause as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? And then the harder they come, the harder. Hey, the heart.
suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.